En Después de Hora, llega el momento del análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.
Ayer en Tele 12, en el programa que conduce nuestro buen amigo Nelson Fernández, Séptimo Día, se produjo el primer encuentro televisivo donde se vieron las caras los tres candidatos presidenciales que tienen posibilidades reales de ganar la próxima elección. Allí estuvieron Daniel Martínez por el Frente Amplio, Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional y el coronado Ernesto Talvi. Y Nelson les preguntó a los tres cuál sería la primera medida si ganan. Talvi respondió: una reforma valeriana del siglo XXI y la creación de 136 liceos públicos. Lacalle, por su parte, dijo de que va a presentar un proyecto de ley de 300 artículos de urgente consideración, que incluirían, entre ellos, la derogación de la inclusión financiera obligatoria, el monopolio de hidrocarburos y la legítima defensa policial para respaldo de los policías. Por su parte, Daniel Martínez dijo de que en las primeras medidas que tomaría serían capacitar o recapacitar en nuevas habilidades a 80.000 personas por año, 400.000 en el periodo, aumentar el porcentaje de liceales que terminan la educación básica obligatoria y entre otras cosas también modificar la política de cárceles y crear además un plan de ciencia y tecnología e innovación. Tenemos en línea a Oscar Bottinelli. ¿Qué te parecen las medidas que estos tres candidatos están impulsando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Oscar. Berch, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, por orden. Primero hago la advertencia a la cual dediqué un programa en espacios anteriores sobre que se observa como si el presidente que va a ser elegido fuera una especie de emperador, que él es el que toma las medidas. Esto en general se da por la forma en que se presenta periodísticamente, pero también por la forma en que los propios candidatos van asumiendo lo que podría ser su rol presidencial. Esto genera un conjunto de expectativas sobre los candidatos que luego tienen como relato muchas frustraciones, porque no necesariamente el gobierno siguiente, que va a ser complicado y voy a decir algunas cosas más que es importante, va a ser automáticamente lo que diga el presidente de la República, porque es mucho más complicado el gobierno en el sentido que el gobierno es el Poder Ejecutivo con su Consejo de Ministros y el Parlamento, ¿no? Yo siempre recuerdo que fue la última vez que tuvimos un gobierno sin mayoría de un solo partido, el gobierno Jorge Valle, cuando que además con esa actitud exultante de Jorge Valle, un hombre muy motivador además, convencía de reformas realmente fuertes que iba a hacer, y el primer año generó muchísima frustración al punto que se renuncian 7 cargos de primera importancia que él había nombrado. Estos 7 tenían en común que no venían del cerno de la lucha política de la 15, sino eran más de políticos periféricos o más técnicos, y todos decían lo mismo: la gente eligió a Jorge Valle y no lo dejan hacer lo que él prometió. Bueno, la gente eligió a Jorge Valle presidente, a un Partido Colorado que tenía la tercera parte del Parlamento, que tuvo que hacer una coalición con el Partido Nacional. No todo el Partido Colorado estaba de acuerdo con lo que decía Jorge Valle. Entonces, primero pongamos un poco de paños fríos a esto. Segundo, empecemos a analizar cada uno de los tres candidatos. El caso, primero, como cosa común, o segundo, porque lo primero fue lo anterior, de cosa común. A esta altura parece un dato de la realidad que lo puede cambiar algo mágico, que ningún partido per se tiene mayoría parlamentaria, ¿no? Por lo tanto, todo aquello que implique modificaciones legislativas e incluso mantener al gabinete sin ser censurado requiere negociaciones, acuerdos, consensos. Entonces, yendo por orden, Daniel Martínez, bueno, primero, por un lado, Daniel Martínez anuncia ideas, medidas, y por otro lado, él es el candidato de un partido que aprobó un programa en un congreso de más de 1,000 personas. Las prioridades de ese programa no necesariamente coinciden con las prioridades que maneja el candidato presidencial. Y eso genera una primera duda. Y la segunda duda que se genera es que cuando se ve, todavía estamos, aunque parezca mentira en lo que en este tema, lejos de las elecciones, en cómo va a decantar, primero, cómo van a terminar los partidos en sus porcentajes. No importa si uno traga el 32 o el 33, lo que importa si uno está con una gran fuerza, mediana fuerza o relativamente poca fuerza en el Parlamento. Pero cómo van a quedar adentro los partidos. Por lo que se ve hoy, no da la impresión de que Daniel Martínez quede con una mayoría de senadores y diputados propios dentro del Frente Amplio. Él podrá articular, pero en principio no parece que, digamos, senadores y diputados danielistas sean la mayoría y pueden ser una muy escasa minoría. Por lo tanto, sus ideas van a tener que ser articuladas, bueno, con Astori, con Mujica, con Andrade. Me refiero más que Mujica y Astori y Andrade como personas, como sectores políticos. Quizás sí, lo que sin duda va a tener mucho apoyo es la idea de crear consensos en políticas de Estado sobre seguridad, educación y empleo, en la medida que lo que maneja es los temas y no los contenidos. Ahora, también señalemos otro dato respecto a Daniel Martínez. Él es el candidato... Primero tuvo un partido político, ya estaba manejando qué pasa con el Parlamento y qué pasa con un partido que tiene aprobado como tal, a diferencia de los otros que están todavía en proceso de elaboración de los programas de partido, hay programas de sectores o de candidaturas. En el caso del Frente Amplio hay un programa elaborado, un plan de gobierno elaborado por el partido. Pero el otro tema es que el partido es, Frente Amplio, es el oficialista en el mundo entero. Un partido oficialista va a las elecciones con el gobierno atrás. ¿Qué quiere decir con el gobierno atrás? Con lo bueno y lo malo del gobierno. Salvo que el candidato hubiera sido producto de una renovación interna en el sentido de rebelión, donde era un candidato opositor a lo que había hecho su partido y hubiera derrotado a quienes ejercen el gobierno. No es el caso. Él viene del oficialismo. Una cosa si está más cerca, más lejos de Vázquez, de este, el otro, pero no hubo una campaña de Martínez hablando mal del gobierno y de su gestión. Por lo tanto, él va a ser en gran medida relativamente prisionero en la elección de lo bueno y lo malo de este gobierno. Y el tema es este, se plantea seguridad, por ejemplo. Bueno, es muy importante saber, cuando está hablando de un pacto de seguridad, o de educación, o de empleo, cuánto él está rectificando, corrigiendo, o ratificando el rumbo de lo hecho en esos tres temas por los tres gobiernos del Frente Amplio. Sobre todo en seguridad hay una continuidad de dos gobiernos consecutivos bajo la misma conducción. Y en materia de educación diría que prácticamente los tres gobiernos del Frente Amplio, sobre todo los últimos dos, han tenido también una gran continuidad. Y en materia de empleo, o de Ministerio de Trabajo globalmente, no ha habido cambios tan significativos. Entonces, esto para mí es una de las incógnitas más fuertes que deja la intervención de Daniel Martínez respecto al planteo sobre lo del Frente Amplio. Por ejemplo, bueno, si se puede crear, ¿cómo es? Los 80.000 empleos, esto.
Capacitar, ¿no? O recapacitar.
Recapacitar 80.000 personas por año. Bueno, viene funcionando desde hace más de una década el INEFOP, el Instituto de Empleo y Formación Profesional, que tiene recursos muy grandes, pero de decenas y decenas de millones de dólares. Por lo tanto, se supone que hay más de 10 años de actividad en esta materia, y un candidato presidencial del oficialismo que ha hecho esta inversión en formación, de alguna manera lo que tiene que manejar es cuánto considera que ha habido éxitos, fracasos, cuánto debe continuar y cuánto debe ajustar lo que ya vino encarado por el gobierno. Bien, respecto a la oposición, lo de Talvi, me dejo para el final la calle Pou, parece bastante importante en cuanto a que él ya, con su posicionamiento previo a la candidatura oficial, digamos, cuando él sale un poco de su rol de analista, de think tank, y empieza a recorrer el país con un proyecto educativo, y luego con la elección de Robert Silva como candidato a vicepresidente, era bastante claro que se posiciona en la reforma educativa como el centro del gobierno en caso de conducirlo Ernesto Talvi, lo cual requiere naturalmente acuerdos con una mayoría que conforme con los otros partidos, básicamente el Partido Nacional y el Partido Independiente, que serían los llamados a conformar una coalición de gobierno, pero también estaría el caso de Cabildo Abierto, porque no se sabe si el Partido Nacional más Partido Global más Partido Independiente solos alcanza la mayoría parlamentaria. Y ahí, bueno, es muy importante qué sintonía, si a sintonía va a haber entre los partidos. Es muy importante lo que dijo Talvi anoche, en el momento que despeja una de las grandes dudas que venían de, digamos, las giras que él realizaba antes de ser candidato. Aunque alguna pista la dio en el momento que nombra a Robert Silva, un hombre de la estructura de la enseñanza oficial estatal, de la Administración Nacional de Educación Pública, un hombre de la UTU, un hombre elegido por los docentes al CODICEN, cuando habla de la creación de 136 liceos públicos modelos en la órbita de ANEP. Y esto es una de las cosas que me pareció central del discurso de Talvi, porque la palabra liceo público venía un poco confusa en la discusión de los últimos años, y yo diría lustros, porque hay una concepción que viene de Estados Unidos que público es aquello que se le brinda al público en forma gratuita sin que tenga por qué ser estatal. En el caso uruguayo, para no entrar en una cosa tan teórica, esta concepción es la que entra al Liceo Jubilar o al Liceo Impulso, que son media docena de o Los Pinos, que se les considera desde la concepción, terminología norteamericana, públicos, porque son gratuitos, pero financiados con, bueno, el financiamiento en realidad más del 80% surge del Estado por deducción de impuestos, pero gestionados privadamente. Acá Talvi está hablando en el marco de la ANEP. Es algo muy importante la distinción entre lo uno y lo otro, porque por ahí va a haber un centro en la discusión de una reforma educativa. Y de alguna manera plantea un desafío. Da la impresión de que aquí sí, por lo que se ha visto del sanguinetismo, que el planteo de Talvi es un planteo de todo el Partido Colorado, que ahí, que acá no hay dudas. El tema, bueno, cómo apunta en una coalición de gobierno con lo que viene del lado del Partido Nacional, que todavía está terminando de ajustar su propuesta educativa, donde tiene mucho más claro el tema todos hacia adelante, si el conjunto de sectores que respaldan personalmente a la calle Pou, con Pablo da Silveira a la cabeza, como una especie de gran jefe de gabinete, de programa, pero también un hombre que es de los mayores especialistas en educación en Uruguay. Y en cuanto a la calle Pou, más bien lo que queda claro son algunas cosas como la pérdida obligatoria de la inclusión financiera, pero en general todavía yo diría que en esta ley de urgencia, que parecería muy omnicomprensiva, falta que termine la elaboración del propio Partido Nacional, porque da la impresión de que ha avanzado mucho el sector de la calle Pou en relación, aunque están trabajando intensamente, el partido como tal, donde están discutiendo, trabajando más bien, intercambiando ideas y afinando, los sectores de la calle Pou, es decir, todo el conjunto de todos hacia adelante, está el Renismo, Aire Fresco, la lista 40, con el grupo de Larrañaga, con la Alianza Nacional, y por otro lado con lo de Sartori, que está participando activamente la gente de Sartori en este programa. Entonces faltaría un poco que decante eso. A mí me parece que, como resumen, lo que queda bastante claro es que, dejando al lado algunos temas como inclusión financiera, bueno, regla fiscal, es un tema un poco más técnico que tiene que ver con los déficits del Estado. El monopolio de carburos, no, a mí no me dio pistas lo que él dijo. La impresión es que irían por...
¿No la tiene ya ANCAP?
Bueno, sí, pero lo que tengo la duda es si lo que está planteando no es la inversa. El afectar el monopolio.
Derogar el monopolio.
Bueno, no necesariamente puede ser derogarlo, ¿no?
O cambiar un poco
Por ejemplo, el Banco de Seguros tiene una serie de monopolios de seguro y ha tenido desmonopolizaciones parciales, caso seguro de automotores, ¿no? Antel tiene el monopolio de la telefonía,
fija.
Pero luego, monopolio de telefonía. Luego ese monopolio queda claro en la telefonía fija. Es decir, no necesariamente es todo monopólico, nada monopólico, ¿no? Entonces, hay que ver, cuando habla de monopolio de carburos, que no dio mucha pista, exactamente qué está pensando.
Creo, de acuerdo a las informaciones y a los comentarios que ha hecho, es que ANCAP compita con otras empresas y que el valor de la nafta no lo determine solamente ANCAP. Creo que es eso lo que, no sé si es así, pero lo que estaba comentando al respecto en algunos eventos que él dio, estaba en esa línea.
Sí, en general él ya viene de la época de Luis Alberto Lacalle, ideas que no son exactamente iguales siempre, porque una cosa es que se desmonopolice el refinado, que se abra la importación a productos refinados en otro país, que se desmonopolice la distribución o que se libere el precio, desmonopolice la distribución con libertad de precio. Es decir, son muchas medidas completamente diferentes y algunas de ellas contradictorias. Ahí se requiere mucha explicación. Lo que uno diría que tiene claro es una sola cosa, que no quede como están ahora, ¿no? Uh-huh. Pero no cómo va a quedar. Ahora, da la impresión, y no apareció tan fuerte en lo de la calle Pou como sí en lo de Daniel Martínez y lo de Talvi, que el tema educativo pasa a ser un tema prioritario para por lo menos dos de los tres partidos, aunque yo diría, ayer no le vi a la calle Pou la fuerza en el tema educativo que en general venía poniendo a lo largo de los meses y de los años.
Talvi y Martínez fueron más concretos en este tema.
Exacto, digo, pero fíjese que la calle Pou tiene como número dos, llamémosle pensante, no político.
Da Silveira.
Da Silveira. Y entonces,
es un hombre de la...
Hablar de educación es hablar de Da Silveira.
Exactamente,
¿no?
Pero es raro, realmente es extraño eso, sí.
Entonces me resultó extraño que anoche no hubiera manejado con esa fuerza el tema educativo, mucho más cuando aparece de sus socios, colegas, competidores, porque ayer quedó una cosa muy importante el programa, que fue la antítesis de un programa que uno pudiera esperar en Perú, en Centroamérica y aún en España. Nadie fue la yugular del otro, sino fue todo planteado en términos altamente civilizados y de gente que puede sentarse a conversar, a buscar consensos, entendimientos y, digamos, denominadores comunes.
Esto recién empieza, Oscar. Esto falta. Esto recién empieza. Esto en octubre se va a la cosa. O sea, quizás esto sea un poquito una cosa muy muy liviana. Hay que ver cuando avance un poco el tiempo, comiencen las encuestadoras a dar resultados y cosas, a ver cómo viene, ¿no?
Perdón, tú que me planteaste que analice lo de anoche.
Sí, pero yo
imagine cómo va a ser el futuro. Porque son dos temas distintos.
Sí, cuando, ¿no? cuando vos decís, mira, estás, una cosa fue muy ética, yo diría muy ciudadana y todo lo demás, pero recién empezó la cosa. Ojalá se mantenga así, ¿no? Ojalá se mantenga en esa
línea. Bueno, yo no sé si está bien o mal que se mantenga así. Digo, anoche, 4 de agosto, la señal fue esta. Bueno, falta todo agosto, todo septiembre y todo octubre, hasta llegar al día 27 y después todavía hasta el 24 de noviembre. Anoche la señal fue esa.
Pero sabes una cosa, me parece muy positivo, y además me parece muy positivo que en lugar de atacarse, como nos atacaron ayer, reitero, cada uno presente su propuesta y que la gente elija. Bueno, la propuesta de mi partido es esta, léanla, estudienla. La otra es, y cada uno presente su propuesta y que la gente elija. Yo creo que es eso. Mirá lo que está pasando en Argentina. Es una yo veo la Argentina, me gusta mucho la televisión argentina, fundamentalmente los programas políticos y periodísticos. Se están matando. No ves una idea, no cae una idea a nadie. Es saber quién le pega al otro. Hay dos.
Bueno, pero es la historia argentina.
¿No? Bueno, qué sé yo. Es terrible. Es terrible.
No, hay una cosa que es esta. Si observamos lo que pasó con la campaña hacia las internas, en que desde el lado de algunos sectores del Partido Nacional le atribuyeron a Sartori determinado tipo de prácticas incorrectas, si es verdad, no, que esto no me interesa. Bueno, esas prácticas en Uruguay fueron la que se puede decir eso fue sucio, de guante blanquísimo. Hay que seguir las campañas electorales, yo diría sin excepción en toda América Latina y en España, para ver que lo que acá consideramos duro, allá es imperceptible. Es decir, y es inimaginable programas como el de ayer, no importa que recién empiece la campaña electoral. Lo que pasa, y esto es muy importante, cada país, cada sociedad, cada pueblo juzga de acuerdo a las costumbres de su propio país y no las ajenas. En Uruguay, si alguien se va un poco de mambo, rechina mucho.
El mercado lo hace volver a la realidad.
Y bueno, lo que pasa es que la sociedad uruguaya, los argentinos, por ejemplo, dicen, los uruguayos no son moderados, son hipócritas o son reprimidos, ¿no? Ellos consideran que ser sincero es ser como ellos. Bueno, nosotros consideramos que los niveles de sociabilidad son estos y que lo de Argentina es una guerra despiadada. Es decir, cada uno ve al otro desde un ángulo distinto. Para la visión uruguaya, lo de ayer fue muy calmo, pero recordemos que Andrade Talvi, y fue el éxito de ambos, fue un debate de gran altura y de guante blanco.
Sí, ¿no? Sí, también.
Es decir, es no cierto, fue que es cierto. Este fue así y veníamos con... No, bueno, es verdad que hacia las elecciones internas los debates entre gente de distintos partidos no provocan escozor, los problemas son dentro de cada partido, ¿no? Sí. Pero, digamos, también tiene un poco que ver con ciertas costumbres uruguayas, más que costumbres, digamos, valores, cultura, ¿no?
Sí. Bueno, perfecto lo tuyo, ha sido muy completo el informe de Talvi Lacalle Martínez sobre la primera reunión televisiva en la cual se vieron las caras y pudieron conversar cada uno de sus proyectos. El lunes que viene la seguimos, ¿te parece bien?
Seguimos el lunes que viene.
Un gran abrazo.
Igualmente.
Gracias, Oscar.
Hasta el lunes, Berche.
En Después de Hora, este fue el análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.